Vamos a retomar el contacto de inmediato con Eric, Eric Paredes, ¿no? Eric.
Es un momento de acción de gracias por ser lo que somos, hijos de Dios, que somos capaces de entendernos y sentarnos a la misma mesa. Y esto es un milagro, ¿eh? Es la comunión. Y ocurre cada vez que celebramos la Eucaristía.
Había dicho que incluso había intenciones de hacer algún tipo de via crucis. ¿Es efectivo eso, no?
Cualquier oración es una ocasión impresionante, ¿no? Para reconocer que somos, ¿eh? Es decir, un via crucis es recordar que hemos sido reconciliados porque alguien ha dado la vida por nosotros, por amor.
¿Cuál es el cronograma que viene después de estar aquí adentro, posteriormente a estar en la catedral? Es una reunión en la silla media con los fieles laicos, pero ¿antes tienen planeado algo?
De momento descansar un poco, estamos descansando, yo tengo que ir un momento a comprar, y esta tarde, si Dios quiere, nos encontraremos ya con los dos grupos, sí. Pero si lo preguntaban por si nos encontraremos con víctimas, por eso lo preguntaban, ¿no? Sí, es así. Es decir, ya llevo 2 días aquí en Chile y puedo decirles que hemos encontrado 94 personas, las hemos contado hasta ahora. 94 llevamos en 2 días, estoy agotado, pero vamos, estamos para esto. Y mañana, pasado mañana, cuando tengamos espacio, vamos encontrando y hemos programado encuentros aquí, sí.
¿Va a ser aquí mismo, en la catedral?
Bueno, aquí no, aquí al lado, sí.
¿Víctima principalmente de dónde?
¿Qué pasa con la misa reparatoria? Usted lo dijo, pero las posiciones están súper quebradas y lo más probable es que eso no se llegue.
Esa reparación no sea. Sí, hemos venido aquí a servir. Decimos, estamos al servicio del pueblo de Osorno como enviados del Santo Padre. Habíamos pensado pues una misa reparatoria. Si no se ve oportuno, la misa siempre es ocasión de encuentro, siempre es ocasión de reconocernos pecadores, reconocernos que estamos necesitados del perdón de Dios. Miren, el perdón no lo construimos nosotros, lo recibimos, es un don, es un regalo. El perdón, les puedo decir, que es casi imposible, humanamente es imposible, yo porque tengo que perdonar. Si no es como un regalo y me siento perdonado, entonces sí que soy capaz de decir, perdóname.
¿Qué opina de la división de la diócesis y de los feligreses prácticamente?
Pues miren, humanamente es normal, ha habido división, como hay división en tantas ocasiones en la vida, hay división dentro de las familias, hay división en los lugares de trabajo, y también hay encuentro, hay comunión, los cristianos vivimos la comunión, este es nuestro ámbito normal, la comunión.
¿Qué definiría para usted un éxito?
¿Perdone?
¿Qué definiría para ustedes un éxito?
¿Un éxito de qué? Dime a ti.
El éxito de la misión.
El éxito de la misión sería poder decir a todo el mundo que el Santo Padre les quiere. Es esto.
¿Le ha relatado a las víctimas principalmente?
Perdón, de uno en uno. ¿Cómo?
¿Le ha relatado a las víctimas que estuvo presente conversando con ellos durante esta jornada?
Un principio que tenemos con todos es aquellos que nos piden confidencialidad, tal, pues respetarlo. Y es lo que, si se fijan, cuando vinimos en el mes de febrero, no se supo nada de los que habían pasado por la nunciatura, si ellos no querían decirlo. Y eso lo mantendremos siempre. Es decir, la gente tiene derecho pues a ser respetada en su intimidad. Por tanto, ¿qué dijeron las víctimas? No se lo puedo decir, pero sí que les digo que estamos haciendo lo posible, para terminar con esta cultura de los abusos que ha denunciado el Santo Padre.
¿Pero qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día?
Desde los laicos organizados, que sea el propio Papa Francisco el que pida a través de una videoconferencia el perdón. ¿Eso es factible?
Podría ser. Tenemos 6 horas de diferencia, es muy complicado. Yo ahora mismo para hablar con mi casa tengo que estar siempre pensando que hay 6 horas más y no sé dónde los encontraré, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Es decir, también tienen que tener en cuenta que el Santo Padre también tiene una agenda apretadísima. En todo caso, estamos aquí, hemos venido de muy lejos, para decirles en nombre del Santo Padre que les pide perdón.
¿Qué opinas de los probables
que ha visto hoy día de los 94 personas? ¿Acusan a sacerdotes, a obispos? ¿Cómo es la situación en términos generales? No estoy pidiendo detalles de...
Perdón, no he entendido.
hablan muy rápido.
Los chilenos hablan muy rápido, dígame.
De los 94 personas que se acercaron a usted de alguna forma denunciando estos abusos, ¿a quién corresponde esas denuncias? ¿A obispos? ¿A sacerdotes?
Sí. Miren, es decir, la congregación es competente, la congregación en la cual yo trabajo, es competente para los abusos sexuales de menores cometidos por clérigos, es decir, sacerdotes y diáconos. Lo que pasa que en nuestra venida aquí a Chile, tanto Monseñor Sicula como yo, nos hemos propuesto escuchar a todos aquellos, digo todos es todos, que han querido venir a explicarnos su situación, incluso por si podemos ayudar, porque aunque no seamos competentes, sí que podemos decir al obispo o al superior religioso, decir, miren, aquí hay un problema, por favor atiéndanlo. Por tanto, no nos hemos negado a escuchar a nadie.
¿Y la reparación por dónde va? Ya se dijo que incluso se podría indemnizar a las víctimas.
Sí, sí, a ver, es decir, el proceso reparatorio es normal, siempre en estos casos, normal, que no es un proceso extraño, es decir, ocurre, ¿no? Lo que sí que, perdón, me he perdido.
La reparación.
Yo no estoy acostumbrado a probar tantas cámaras, ¿sabes?
Me imagino.
Dígame.
¿La reparación económica de los abusos es factible o no?
No, no es factible, es un derecho, ¿no? Es un derecho de las víctimas. También pasa por la reparación económica, claro, sí. Es decir, miren, los abusos tienen que terminar en la Iglesia. Es decir, tienen que terminar como tienen que terminar en la sociedad, no solo en la Iglesia. Es decir, el abuso es una situación lamentable provocada por una asimetría de relaciones. Pero es que el abuso de poder, y a veces también sexual, se da, por desgracia, no solo en la Iglesia. Es decir, se da en muchos ámbitos de la sociedad. Diría más, mayoritariamente se da dentro de las familias, se da dentro de los centros escolares, se da en los centros de trabajo. Hemos visto últimamente cómo actores de Hollywood se han quejado de cómo han sido tratados, cómo han sido abusados sexualmente. Es decir, por desgracia, los abusos dan a entender que la cultura en la que vivimos está enferma. No es una cultura que respete las mismas personas. La Iglesia es la primera que intenta tutelar. Por ejemplo, las relaciones de igual, hombres-mujeres, hombre y mujer los creó Dios. Es decir, tutelar a los hijos, a los niños, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí. Es decir, esto forma parte de nuestra cultura cristiana occidental. Y nos avergüenza, como dice el Papa, nos avergüenza y nos duele que ocurran estos casos dentro de la Iglesia. Y hay que hacer algo.
Ahora, dentro de la Iglesia y de todos los casos que ustedes han visto, el caso chileno, nosotros todos los días conocemos casos distintos de abuso. En Valparaíso, el obispo que sale, me imagino que sale con un sentido de urgencia por los abusos que se han conocido ahora. El caso chileno, como caso de Iglesia, ¿cómo lo han visto y qué características tiene que lo haga diferente a otros casos y la situación de estas tres renuncias primero? ¿Qué sentido de urgencia tenían?
Por desgracia, los abusos no son solo de Chile. Es decir, hay muchos países en los cuales hay abusos de menores cometidos por clérigos. Es verdad que en Chile ha habido una situación particular, por eso esa atención también particular por parte del Santo Padre. ¿Qué hay en Chile de especial? Seguramente es una sociedad que presenta alguna fractura interna como sociedad que se refleja en esta cultura abusos dentro de la Iglesia. El Santo Padre ha señalado la psicología de élite, psicología de élite por parte de aquellos que se creen por encima del bien y del mal, que pueden llegar a abusar a menores. Pues esta psicología de élite seguramente se habrá tomado en algún sitio. Es decir, viene una psicología de élite que está también en la sociedad. Hay que intentar luchar contra esto. El sentido de la renuncia es lo que tiene. Es decir, los obispos con mucha generosidad, hay que decirlo, mucha generosidad, mucho sentido de Iglesia, presentan todos la renuncia a Santo Padre la renuncia a Santo Padre como un signo de plena disponibilidad de ayuda, es decir, santidad, vemos que hay un problema, ayúdenos.
Pero tiene que ver con la red de
abusos, ¿hay o no?
Perdón, ¿cómo?
¿Tiene que ver con la red de abusos, la salida de Duarte junto con Barros y Caro?
Hay casos en que el obispo ya cumplía la edad. Tenía 75 años.
En el caso de Duarte, del obispo Duarte, él está acusado de encubrir el caso del cura Morojeda, entiendo. Entonces, mi pregunta es, efectivamente, y de abusar también. Y que en el seminario mayor de Lo Vázquez, sí, ahí ocurrían abusos.
Sí, sabemos que hay estas acusaciones. Tampoco no me consta que haya acabado un proceso. Nunca, nunca, sin terminar un proceso, condenamos a nadie.
¿Peniciado?
Tiene que acabar el proceso. Entonces, lo que sí que está, hay unas acusaciones presentadas, solo esto, pero lo que sí que es verdad es que hay una cosa que se llama la presunción de inocencia, que hay que respetar también, ¿no?
Es decir, tiene cárcel para algunos.
De uno en uno. ¿Les parece que nos echamos allá?
Afuera, sí.
El padre sacerdote Jordi Bertomeu está entregando declaraciones, sacerdote español, mano derecha de Chara Chicluna en esta visita papal, está ordenando un poco la situación. Seguimos escuchando.
¿Han conversado con los obispos que salieron de sus cargos?
Hemos conversado con, yo creo que he conversado con todos los obispos, con todos. Acabamos de llegar a Roma, acabamos de llegar de Roma, es decir, he estado en la nunciatura, no he tenido ocasión de hablar con los obispos.
¿Qué opina de la agrupación de laico y algunos abusados que piden cárcel para las personas, no solamente castigo eclesial?
Mire, hay una cosa que tenemos que tener muy claro, es que es en el respeto de la autonomía, legítima autonomía entre la Iglesia y el Estado, ¿me explico? Aquello que son delitos, también civiles, tienen que pagarse civilmente. Es decir, la Iglesia... Perdón.
Seguimos escuchando a dos terrotes.
Señora, por favor.
Mucha conmoción aquí en torno a la situación que se está sacando una fotografía, una selfie con una laica dentro de la diócesis de Osorno, pidiendo...
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Ya que le comentaba lo que me decía usted de que la justicia y la Iglesia Católica se están separando, pero si es una situación que conlleva un delito, tiene que estar juzgado por la ley.
No es que la Iglesia Católica se están separando, no. Es decir, la Iglesia y el Estado viven en unas mutuas relaciones de respeto a la autonomía, pero también a la vez de mutua interacción. Es decir, la Iglesia vive en una realidad política y social, ¿no? Entonces, lo que es normal son unas relaciones fluidas. Ayer mismo recibimos la anunciatura a los fiscales, ¿no? Al fiscal general del Estado, recibimos al fiscal O'Higgins, a la sección Maule, y concluimos que es necesaria esta relación fluida entre Iglesia y el Estado. Ningún problema en este sentido. Por tanto, en estos casos, cuando hay este tipo de delitos, hay una pena, que se llama una pena canónica, ¿por qué? Porque se ha atentado contra un sacramento. Pero esto civilmente no tiene relevancia, pero también hay una pena civil, si corresponde. ¿Por qué? Porque hay unos derechos humanos que han sido violados. Entonces, aunque tengamos a veces objetivos diferentes, estamos tratando el mismo caso, ¿sí? El mismo caso y con métodos que intentan, al final, que intentan es proteger, ¿no? Proteger, tutelar a los últimos, aquellos que no podrían dudarse por sí solos.
Nos llama la atención la cercanía que ha tenido en esta visita de ustedes el nuncio apostólico, sobre el que hay muchas acusaciones, incluso hay una religiosa que acusa haber denunciado ante el nuncio una situación de abuso que ella vivió y que el nuncio la mandó al psiquiatra en vez de la justicia. ¿Cuál es el rol que tiene el nuncio en esta visita y la responsabilidad del nuncio en el caso de las denuncias de los...
El nuncio nos ha acogido maravillosamente, nos ha acogido muy bien. El nuncio tiene un rol muy complicado, porque tiene realmente un rol muy complicado como representante también del Santo Padre ante un Estado concreto, el Estado chileno, y luego también hay acciones que a veces pueden malinterpretarse con mucha facilidad. Yo mismo me doy cuenta que en cualquier momento del día puedo realizar alguna acción que pueda ser malinterpretada, ¿no? Entonces, yo creo también que hay que respetar los procedimientos de la justicia, ¿no? Antes de condenar a alguien, hay que estar un poco más seguros, ¿no? Hay que estar un poco, decir, una acción es esta acción, no, hay que estar seguros. Yo creo que, hasta ahora el nuncio ha actuado correctamente, hasta ahora por lo que sabemos, ¿no? Y mientras se pone lo contrario, es este. El caso de estas religiosas, esta misma mañana, hemos estado con ellas, las hemos atendido, las hemos escuchado, y también se tratará como conviene el caso.
Sí, sí. ¿El movimiento de laico coincidió principalmente en las investigaciones que se empezaron a realizar dentro de la Iglesia Católica Chilena y enviar estos...
¿A qué se refieren?
El movimiento de laico, Mario Vargas.
Mario Vargas. La resistencia nosotros. Miren, cualquier... resistencia, muy bien, resistencia. Cualquier laico, laica, que sea activo, cualquiera, es decir, hace un bien a la Iglesia, cualquiera. Entonces, los abusos de menores, yo llevo seis años en la congregación y estamos luchando contra esa plaga desde hace años. A veces es verdad que la insistencia de algunos laicos, un grupo de laicos, puede focalizar y hacer más fácil el trabajo, esto también es verdad, ¿no? Pero os puedo decir que hay, vamos, al menos de lo que yo conozco más, que es Europa, ¿no? Hay un compromiso muy claro por tutelar a los menores. Esto sí, y incluso yo diría más incluso que en otras instancias, porque por ejemplo la Iglesia, no se lo saben, pero tenemos la derogación de la prescripción, podemos derogar la prescripción de estos delitos. Si se acuerdan del caso Karadima, había prescrito civilmente y en cambio fue perseguido por la Iglesia. ¿Por qué? Porque no había prescrito para la Iglesia. Entonces, esto es una lucha también, estamos, por cierto, aprovecho la ocasión para agradecer al gobierno actual chileno, porque sé que hay una iniciativa política para derogar la prescripción, en la cual también ha intervenido mucho Jimmy Hamilton, ¿no? Entonces hay que estar agradecidos por esto. ¿Les parece si terminamos? Sí, porque...
Muchas gracias. Muchas gracias, sacerdote. Estaba Jordi Bertomeu entregando declaraciones afuera de la Catedral de San Mateo en Osorno, refiriéndose específicamente que han existido 94 acusaciones. Ya ha conversado con 94 personas que han sido víctimas de abusos sexuales dentro de la institución eclesiástica. Especialmente agradeció al gobierno de Chile por entregar esta instancia, y también a los laicados, a la organización de laicos, que ha hecho todo lo posible para dar a conocer esto dentro de la Iglesia Católica Chilena, especialmente en Osorno, donde ya se ha conocido el caso de ahora el ex obispo de Osorno, Juan Barro Madrid. Estaremos a la espera también de que salga el arzobispo de Malta, Charles Chicluna. Se tomó un tiempo, principalmente Jordi Bertomeu, para entregar algunas declaraciones afuera de la Catedral de San Mateo. Ahora está hablando, dialogando con algunos laicos que vinieron a saludarlo, así que estaremos muy atentos a todo el movimiento que acontezca en este lugar. Bio Bio, la radio.